of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Nos adentramos en las realidades sociales. Exclusión, pobreza, desigualdad, justicia social, educación. Para promover la transformación positiva.
¡Yo soy un pueblo que me sigue!
En Uniminuto Radio comienza Incluyendo. Un programa de radio en el que la comunidad universitaria dialoga y fortalece la participación ciudadana.
Y en la armonía con la naturaleza.
Incluyendo es realizado por la Dirección de Investigaciones de la Rectoría Virtual. Bienvenidos.
Bienvenidos a Incluyendo, el programa de radio dedicado a promover la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad. Hoy estoy con Félix Dueñas, como siempre, profesor y editor de la revista Inclusión y Desarrollo. Félix, buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Buenos días, Joana, muy bien, muchas gracias por la invitación hoy a este programa Incluyendo. Muy buenos días a nuestra audiencia que nos acompaña en el día de hoy. Hoy vamos a tener a una invitada que nos va a hablar sobre el tema de la diversidad sexual y convivencia, un tema bastante importante y actual en nuestra sociedad. Pero para dar inicio a nuestro programa del día de hoy, vamos con la música y vamos a dedicar esta música un poco al heavy metal. Entonces vamos a iniciar con un grupo norteamericano que se llama Metallica y esta canción que se llama The Unforgiven.
Won't see what might have been. What I felt, favor, abre tu micrófono, por favor.
En Incluyendo, despertando conciencias.
Bueno, Félix, cada semana acá exploramos temas relacionados con derechos de las minorías, equidad de género, aceptación de diversidad sexual, y hemos avanzado en torno al respeto y a la comprensión de todos estos temas. Y al sintonizar Incluyendo, nos unimos a una conversación que trabaja por una Colombia más justa e inclusiva. Dinos y cuéntanos sobre qué vamos a hablar el día de hoy.
Claro que sí, Johanna. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la diversidad sexual y la convivencia. Yo creo que es un tema importante en términos de los derechos, de las identidades. Y bueno, es un tema que refiere específicamente a las posibilidades que tienen las personas de asumir, de expresar, de vivir su sexualidad. En el marco de su identidad y de sus derechos sociales. Esto es, digamos, que un tema fundamental el día de hoy en la sociedad, porque digamos que los procesos que se han venido dando históricamente han dado la posibilidad de que diferentes movimientos, incluso desde los años 60, han venido trabajando precisamente en el reconocimiento de nuevas identidades sexuales y que se les reconozca sus derechos. Entonces, es un tema que considero que es importante en términos de inclusión y a nivel social, pues es algo que estamos viviendo en diferentes aspectos.
La diversidad sexual y la convivencia en Colombia son temas que han ganado relevancia en los últimos años, ¿no? Han sido impulsados por movimientos sociales, se han gestado cambios legislativos. Y si hacemos una revisión del contexto latinoamericano, América Latina es una región caracterizada por una rica diversidad cultural y social, pero también por una historia tremenda de colonialismo y conservadurismo que ha influido profundamente en actitudes hacia la diversidad sexual. países como Argentina, Brasil y México tienen una alta presencia aún de niveles de discriminación y violencia contra personas de la comunidad LGBT y Q+. Por ejemplo, la Iglesia Católica y otros grupos religiosos han jugado un rol central en esta perpetuación de valores tradicionales que marginan a las minorías sexuales. Y además tenemos un contexto en donde las estructuras patriarcales profundamente arraigadas refuerzan estereotipos y roles de género que excluyen y oprimen a aquellos que no se conforman con esas normas heteronormativas. Así que pues vamos a trabajar y vamos a intentar hablar un poco sobre cómo se gesta la diversidad sexual con retos únicos en este contexto sociopolítico y particularmente en Colombia. Así que Félix, ¿qué te parece si antes de entrar en nuestra siguiente sección vamos a irnos con una canción? Esta canción se llama Histeria de Def Leppard, lanzada en 1987. Esta canción captura el espíritu de los 80, una década marcada por el hedonismo y el glam del rock. Es una canción que con su producción pulida y emotiva tiene una letra de anhelo, resuena en una generación que buscaba la intensidad y la emoción en un mundo acelerado y en una Inglaterra marcada por la recesión. El éxito de la banda simboliza esperanza y superación, ofreciendo una banda sonora que permitiría a los jóvenes escapar y soñar con algo mejor.
Thank you.
Bueno, después de escuchar esta canción, vamos a ir con nuestra siguiente sección, vamos a ir con Mente Brillante, y nos cuentas, Félix, entonces, ¿cuál es nuestra invitada el día de hoy?
Hagamos análisis, incluyendo una mente brillante.
Claro que sí, Joana, tenemos a una invitada muy importante el día de hoy, que es Diana Marcela Maya Ramírez. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, con más de 12 años en experiencia con niños y niñas de primera infancia en instituciones públicas y privadas. Es magíster en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad El Bosque de Bogotá.
Es importante tener en cuenta que este programa de radio se dedica a promover la diversidad y la inclusión en nuestra sociedad. Cada semana exploramos temas relacionados con los derechos de las minorías, la equidad de género y la aceptación de la diversidad sexual. Aquí, particularmente hoy, vamos a hablar de unos asuntos muy importantes en términos de cómo en Colombia organizaciones como Colombia Diversa y Caribe han sido fundamentales para la promoción de los derechos de la comunidad LGBTQ+, y la visibilización de la violencia que enfrenta esta comunidad. Estas organizaciones y otros grupos de movimientos sociales generan unas luchas contrahegemónicas en América Latina y en Colombia, y están lideradas por movimientos sociales que desafían estas estructuras opresoras y buscan construir una sociedad más inclusiva. Vamos a tener también movimientos que adoptan enfoques interseccionales, reconociendo que la opresión basada en la orientación sexual y en la identidad de género se entrelaza con otras formas de discriminación como el racismo, el clasismo y en algunas ocasiones el machismo. Vamos a intentar reflexionar sobre cómo se han gestionado y se han creado escenarios importantes de victorias legales. Por ejemplo, la Corte ha emitido fallos históricos que reconocen los derechos de las personas, de las comunidades en términos de la diversidad sexual, el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo. Y a pesar de todo esto, estos avances jurídicos no siempre se traducen en cambios sociales efectivos, y la comunidad continúa enfrentando discriminación y violencia en su vida cotidiana. Cuando hacemos una reflexión, nos encontramos también que la Iglesia Católica y otros grupos religiosos han jugado un rol central en la perpetuación de valores tradicionales que marginan las minorías sexuales. Las estructuras patriarcales profundamente arraigadas refuerzan estereotipos y roles de género que excluyen y oprimen a aquellos que no se conforman con las normas tradicionalmente establecidas. Históricamente, la diversidad sexual en Colombia se ha gestionado a través de diferentes momentos históricos. La primera marcha de orgullo en Colombia tuvo lugar en 1982, y aunque comenzó con la participación de solo 32 personas, marcó el inicio de un movimiento creciente que buscaba visibilizar y luchar por los derechos de la comunidad LGBTI. La Constitución de 1991 introduce artículos clave que reconocen la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad, y senta las bases legales para el reconocimiento de la diversidad sexual en el país. Hay diferentes desarrollos como la Ley Antidiscriminación del 2011, que establece sanciones contra esa discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, integra esos principios en el Código Penal colombiano y se gesta como una ley crucial para proteger los derechos de la comunidad y promover un entorno más inclusivo. La Ley de Víctimas, que es la Ley 1448 del 2011, reconoce a las personas LGBTI como víctimas del conflicto, permitiendo su inclusión en los procesos de reparación, justicia transicional. Y ese reconocimiento va a ser fundamental para no solo hablar de la diversidad sexual, sino también para hablar de diferentes violencias sexuales en marco del conflicto armado en Colombia. Así que en términos también de educación, generamos aspectos en donde debemos promover nuevos espacios para hablar de la diversidad y la convivencia. Ya tenemos a Diana con nosotros. Diana, pasamos estos problemas técnicos, pero nos alegra muchísimo tenerte en este espacio.
Muy buenos días, estoy muy agradecida de la invitación y espero que sea un espacio muy enriquecedor.
Gracias, Diana, por tu participación, que lamentamos por los problemas técnicos que tuvimos. Quisiéramos iniciar tu intervención, que nos comentaras un poco. Sabemos que tú has escrito un artículo para nuestra revista Inclusión y Desarrollo que se llama Q+, Barreras Actitudinales en la Convivencia Escolar Frente a la Diversidad Sexual y de Género. Yo estuve revisando ese artículo, me parece muy interesante. Hay una parte del artículo que te refieres a las barreras actitudinales en los contextos escolares y la discriminación que en asuntos de sexo y de género se generan y se gestan desde allí. Todo en el tema de articulado a la inclusión. ¿Tú nos puedes ampliar un poco más sobre esta idea de la diversidad sexual y la inclusión desde la escuela?
Por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida, buenos días a todos. Bueno, creo que es fundamental, antes que verlo como una percepción de inclusión, es verlo como ese enfoque diferencial. Así como lo decía Kiar, es como habitar juntos, estar juntos, vivir juntos dentro de la escuela. Eso es lo que a veces hace que la participación de esa población a veces sea como tan discriminada, ya que la hacemos como una inclusión y no como vernos todos dentro de la diferencia.
Okay, ¿y cómo vienen dándose procesos precisamente para asegurar, digamos, el reconocimiento de la diversidad sexual en la escuela o en el contexto de la escuela colombiana? ¿Tú cómo lo puedes percibir en este momento?
Bueno, pues a pesar de que tenemos muchas leyes, apoyos en los que podemos fundamentarnos, aún falta mucho en capacitación principalmente. Dentro de la investigación podemos ver las barreras actitudinales que tienen no solo los compañeros de los chicos y las chicas, sino el profesorado dentro de la misma institución y asimismo las familias. Entonces es como un poder capacitarnos juntos y poder comprender esas diversidades y verlas desde el otro punto de vista. Vivimos en Latinoamérica. Y en Latinoamérica podemos ver muchísimo aún machismo, racismo, ¿sí? Tenemos mucha discriminación y dentro de esa discriminación muchas veces normalizamos la violencia. Por ejemplo, las bromas, las actitudes, los sentimientos que tenemos, normalmente en Latinoamérica son normalizados.
Diana, y en ese aspecto, ¿cómo podemos educar a nuestras comunidades para que comprendan y comprendamos todos el respeto, para que podamos tener un mejor manejo y comprensión de esa diversidad sexual? ¿Cómo nos educamos y qué papel juegan las instituciones educativas en este proceso?
Pues así como nosotros lo hablamos dentro de la investigación, es como eliminar esas barreras actitudinales. Es dar un pie, dar un paso al frente a los prejuicios que muchas veces tenemos, frente a esos sentimientos y acciones que no permiten dentro de la escuela la participación, la permanencia y la promoción de este tipo de estudiantes. Entonces es como replantearnos dentro de nuestro pensar para poder llegar a esa justicia social, a esa transformación social desde mí mismo y desde ahí abarcar hacia afuera. No podemos solo desde la familia, no podemos solo desde la escuela, sino que tenemos que ser todos unidos para lograr esa transformación social, esa igualdad y esa justicia social.
Diana, las barreras actitudinales, y como ustedes lo mencionan en el artículo, son obstáculos derivados de creencias, prejuicios y actitudes negativas que impiden esa plena aceptación aceptación y el respeto a la diversidad sexual. Esas barreras no solo afectan a individuos comunes y de la comunidad LGBTIQ+ en su vida cotidiana, sino que también perpetúan la discriminación y la exclusión en diversos ámbitos de la sociedad. Ya lo has mencionado, más allá de la escuela, más allá de la familia. Y hay diferentes orígenes y barreras como estar dentro de una sociedad tradicional, como esa promoción o más bien esas luchas contra el patriarcado. Pero quisiera que nos dieras un contexto de cuáles son esas manifestaciones de barreras actitudinales que podemos ver en nuestros diferentes entornos y qué hacer cuando nos encontremos frente a esas barreras.
Es como replantearnos esto que todo el mundo normatiza. No es broma ni por nuestra diversidad sexual. No tenemos por qué llegar a la broma con otra persona. No la podemos normalizar, no es gracioso. Entonces es como llegar a eso emocional, al desarrollo que tenemos todos social y poder adentrarnos y comprender que no podemos normalizar ciertas actitudes. Entonces, no solamente, pues, además de que la ley nos respalda, la ley 1620 del 2013 que habla de acoso sexual, esta es la que nos rige y en convivencia escolar es la que está en este momento. Es también dentro del campo educativo y dentro del campo familiar el poder replantear qué rutas debemos hacer, cómo debemos actuar, sí, cómo poder valorar nuestras palabras, digamos así, como antes de hablar, poder pensar qué estamos diciéndole al otro y así no poder afectar ninguno de sus desarrollos, ni sociales ni emocionales.
Bien, Diana, quisiera que de pronto no pensar un poco en esa escuela inclusiva, bueno, o en las instituciones educativas inclusivas, ¿no? No solamente hablemos de la escuela, sino también de la universidad. Y es qué acciones, digamos, a corto y a largo plazo, se tendrían que tomar en las instituciones educativas precisamente para llegar a la inclusión en términos de la diversidad sexual. Porque seguramente y en muchas instituciones se vive, todavía existe cierta marginación, cierto rechazo precisamente a la diversidad sexual y sabemos que es una realidad que se vive día a día en las instituciones educativas. Entonces, ¿cuáles serían las acciones tanto a corto y a largo plazo que deberían asumir tanto la educación básica como educación superior precisamente para hacerle frente a esa exclusión y promover precisamente unas acciones propiamente inclusivas?
Bueno, yo creería que como primer punto debemos como docentes capacitarnos. A veces es un poco complejo porque hay muchas cargas laborales, porque no hay presupuesto, pero creo que se hace necesario el poder capacitarnos frente a este tipo de población, porque ha sido vulnerada pues históricamente. En segundo punto, yo creería que debemos reevaluar los manuales de convivencia y los proyectos educativos institucionales. Reevaluarlos porque dentro de ellos hay normas, procesos de código de vestimenta, responsabilidades que no como que no encajan dentro de algunas poblaciones. Entonces es el poder replantear esos documentos que son fundamentales para los procesos escolares. Y pues a largo plazo yo creería que también poder realizar escuelas o programas en los que se pueda conversar con la familia también, con las familias. Un niño o una niña pueden tener pues físicamente muchas cosas, pero lo construyen, estas diversidades sexuales se construyen desde la cultura y desde todo esto que ellos viven socialmente. Entonces es como poder conocerlos, que de pronto dentro del campo educativo pueda entrar la familia a intervenir y que conozcan todas estas poblaciones y todo lo que sienten y todo lo que han vivido, para que así mismo podamos tener un poco más de empatía.
Diana, ahora que nos hablas de barreras actitudinales hacia esa diversidad sexual y hacemos una relación con la cultura y el entorno familiar, pues nos dejas unas reflexiones importantes sobre nuestra temática del día de hoy, pero también para repensarnos cómo es que esa influencia de la cultura, normas, valores y creencias impactan profundamente y determinan en cómo se perciben y se tratan a las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género. Así que para cerrar quisiera que nos cuentes, digamos, una gran lección sobre este tema y que seguramente tendremos mucha tela por cortar y nos encontraremos en otros espacios.
Muchísimas gracias. Bueno, pues la reflexión frente a esta población es que si nos falta mucho, se supone que desde el 2013 tenemos una ley, desde la sentencia 478, que fue la de Sergio Rego, íbamos a replantear todos los manuales de convivencia. Entonces es como repensarnos si estamos trabajando para todos y todas las niñas, como profesores, como papás, para todos estamos dando lo mejor. Quizás nos falta mucho y nos falta mucho en calidad, pero con pequeñas investigaciones, con pequeños peldaños, podemos llegar a ser mejores seres humanos. El excluir, el que alguien esté sometido, vulnerado, no hace mejores humanos. Entonces, como docente, digo, ojalá podamos aportar, así sea desde un pequeño peldaño, desde un solo ítem del manual de convivencia, para que estas poblaciones estén más cómodas, puedan promoverse, puedan desarrollarse y no tengan que ser excluidas.
Muchas gracias, Diana, por tu participación, por tu acompañamiento. Y bueno, Félix, ¿qué le quieres decir a Diana?
Bueno, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Lamentamos los problemas técnicos que tuvimos al inicio, pero fue muy valiosa tu intervención, sobre todo para aclararnos un poco sobre ese tema de la diversidad sexual y su relación con la educación, con las escuelas, con el sistema educativo, y lo importante que es pues trabajar conjuntamente para que no exista la discriminación por diversidad sexual en ningún ámbito, tanto educativo, social, económico, en cualquier ámbito de la vida. Entonces, muchas gracias, Diana, por tu intervención el día de hoy. Esperamos tenerte nuevamente en nuestro programa Incluyendo más adelante.
Antes de ir a nuestra siguiente sección, queremos hacerles una invitación para que, así como Diana, participen como autores en la revista Inclusión y Desarrollo. Nos complace invitar a investigadores, académicos, profesionales a presentar sus contribuciones con este enfoque de inclusión y desarrollo. Nuestra publicación es un manuscrito o recibimos más bien documentos científicos en modalidad de acceso abierto, es arbitrado en modalidad doblemente ciego, y nuestro objetivo es fomentar el debate académico tanto a nivel nacional como internacional, enfocándonos en la construcción de conocimiento, la comprensión de los procesos de inclusión y el desarrollo social desde diversas perspectivas vinculadas a las ciencias sociales, humanas y la educación. Nuestras líneas temáticas para quienes quieran enviar sus manuscritos son inclusión educativa y educación inclusiva, interculturalidad, convivencia y ciudadanía, exclusión, pobreza y desigualdad, y la línea orientada a la movilidad social migrante y la justicia social y los derechos humanos. Así que tienen esa invitación, nos pueden encontrar en página web como revista.uniminuto.edu, inclusión y desarrollo, y nos vamos entonces con nuestra siguiente sección.
Claro que sí, Joana, muchas gracias por esa invitación, todos a escribir artículos a la revista Inclusión y Desarrollo. Vamos con nuestra sección Conclusión Ciudadana.
En Incluyendo está al aire la conclusión ciudadana.
Bueno, Joana, hemos llegado ya al final de nuestro programa, reflexionando un poco alrededor del tema de la diversidad sexual, un tema que, bueno, históricamente, pues sabemos que ha sido una lucha de reconocimiento precisamente a aquellas personas que tienen otra orientación sexual y que, bueno, poco a poco en la sociedad ha sido reconocido, aunque aún falta trabajar en ello. Hay muchos casos en la historia en el cual se vulneraron los derechos de estas personas o se violentaron incluso. Quiero traer dos ejemplos como cierre. Uno es en los campos de concentración nazi. Muchos de los prisioneros de los campos de concentración nazi eran personas con diversidad sexual, personas homosexuales, bisexuales, ¿sí?, que llegaron a esos campos de concentración de exterminio, porque se consideraban que era una anormalidad, digamos, de la sociedad y que debía ser eliminado. También pensar un poco en esa diversidad sexual en los años 80. Recuerdo muy bien todo el tema de la prohibición de la homosexualidad, por ejemplo, en Inglaterra fue muy alto, y todos los movimientos que se fueron dando precisamente en contra de este rechazo y de esta discriminación en Inglaterra en los años 80, tanto que, por ejemplo, hay algunas teorías que consideran que enfermedades como, por ejemplo, el VIH fue creado precisamente por laboratorios para el exterminio de la comunidad homosexual en Inglaterra y en el mundo. Esas teorías conspirativas muestran, y hay unos textos muy interesantes, de que el SIDA fue creado precisamente para acabar con esa población. Y curiosamente, por ejemplo, en Inglaterra, la mayoría de la población que tenía SIDA era población de diversidad sexual. Y digamos, se le considera como el cáncer, o se le llamaba en ese entonces como el cáncer de los homosexuales. Entonces, hay que entender que este es un fenómeno complejo, social, y que en muchos casos ha tenido el rechazo o la discriminación social, y se han buscado en dispositivos o mecanismos precisamente para su eliminación. Hoy tenemos que pensar desde la escuela, desde la educación, desde la sociedad, desde las políticas, que tenemos que buscar los espacios de inclusión y de reconocimiento de esta población, y que es una población que aporta socialmente y a muchos sectores, pero requieren precisamente de que ese trabajo arduo que esta población hace, pues se le reconozca. Esa es como mi conclusión. Tenemos incluso el 25 de junio, estamos en el mes, el Día Mundial de la Diversidad Sexual, donde se reivindican los derechos humanos de personas gays, bisexuales, pansexuales, travestis, transgéneros, transexuales, intersexuales. Es decir, un momento en el cual se les va reconociendo que son parte de la sociedad y que tienen todos los derechos políticos y sociales, y se les debe respetar.
En ese marco, Félix, la diversidad sexual, que está intrínsecamente ligada a la cultura y al entorno en el que vivimos, es importante mencionar que, pues, el entorno social influye profundamente en la aceptación y el bienestar de las personas de esta comunidad, pero también que es a través de la educación, la representación positiva y la adopción de políticas inclusivas que es posible crear una atmósfera en donde la sociedad valore y respete la diversidad en todas sus formas, que todos estemos incluidos en ese respeto, en que toda la significancia en términos de vulneración de derechos de diferentes comunidades, y en donde nos reconocemos con diferentes gustos sexuales, comprendamos que en términos generales Colombia debe generar espacios en donde se promuevan avances para disminuir la vulneración de estos derechos. Colombia sigue siendo un país y una nación en donde se reflejan altos niveles de violencia y discriminación. por ejemplo, en octubre del 2021 a septiembre del 2022, Colombia registró 28 homicidios de personas trans y de género diverso, lo que coloca a Colombia entre los países con mayor número de asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ+, en América Latina. En el 2022 se reportaron 30 mujeres trans y 5 hombres trans como víctimas de represión policial, reflejando un problema persistente de violencia institucional contra la comunidad trans. El caso de Sergio Urrego, un joven que se suicidó en el 2014 debido a la discriminación sistemática en su colegio, destaca la gravedad del abuso escolar y la falta de apoyo institucional. Este caso llevó a la revisión de manuales de convivencia en las escuelas para proteger a los estudiantes de LGBTIQ+, así como lo mencionaba Diana. Y también tenemos la ley 1448 del 2011 que ya mencionábamos antes, conocida como la ley de víctimas, que reconoce a las personas de la comunidad como víctimas del conflicto armado en términos de esa violencia sexual sistematizada a lo largo de los años en el conflicto armado en Colombia, y permite su inclusión en procesos de reparación y justicia transicional. Y este reconocimiento es vital para abordar las violencias específicas que ha sufrido esta comunidad en marco del contexto y del conflicto colombiano. Quiero resaltar que estos datos subrayan la necesidad de continuar trabajando en la protección y la promoción de los derechos humanos en Colombia en términos de la diversidad sexual, y que debemos fortalecer las políticas de inclusión y sensibilización para combatir la discriminación y la violencia. Así que eso es todo en términos de nuestra conclusión. Me encantó, Félix, que me acompañaras en este espacio. Recordamos que los acompañamos siempre desde la revista de Inclusión y Desarrollo, desde la Dirección de Investigación de la Rectoría Virtual. Mi nombre es Johanna Trejos y me acompaña el profesor Félix Dueñas.
Claro que sí, y nos vemos. Bueno, nos escuchamos mejor dentro de 8 días nuevamente aquí en nuestro programa Incluyendo, por las 14:30 AM, todos los viernes 9 de la mañana. Invitarlos nuevamente a que escriban a nuestra revista Inclusión y Desarrollo, y vamos a cerrar con un tema musical, el grupo inglés Whitesnake y esta canción que se llama Is This Love. Nos vemos en 8 días nuevamente en este programa Incluyendo.
Yeah.
Te perdiste este programa, ingresa ya a www.uniminutoradio.com.co y escúchalo en nuestra sección de podcast.